Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alianza Frente Sandinista, 1.014.334 votos para un 74.99%.
Así anunciaba hace unas horas la portavoz del Consejo Electoral de Nicaragua que Daniel Ortega había vuelto a ganar las elecciones. Un fraude clarísimo de unas elecciones que han sido poco más o menos que un teatrillo. Decían los responsables de la convocatoria electoral que la participación ha sido del 65%, cuando un observatorio independiente, como es Observatorio Urnas Abiertas, ha señalado que no ha votado ni un 20% de la población. Lo ha denunciado desde esa organización, desde el Observatorio Urnas Abiertas, Olga Valle.
Al menos en 203 centros de votación tuvimos información del uso de vehículos del Estado para trasladar votantes, activistas o para el uso de otras actividades partidarias.
Ha sido una farsa electoral, entre otras cosas, porque todos los candidatos están en prisión, todos los candidatos de la oposición, como ha contado para La Tarde María Laura Alvarado, exiliada política en Costa Rica.
Tenemos 7 candidatos presos y esto Ortega lo hizo básicamente porque no quiere tener a nadie que esté en contra y que esté denunciando lo que sucede en Nicaragua.
Uno de esos candidatos preso de la oposición es Félix Maradiaga. Su mujer, Berta Valle, ha tenido que huir a Estados Unidos con su hija cuando el canal de televisión donde trabajaba fue controlado por el régimen. Este es el mensaje que ha compartido en redes sociales.
Se consuma el mayor fraude electoral de la historia de Nicaragua. El régimen Ortega Murillo decidió encarcelar el cambio que todos queríamos. El régimen nos arrebató a los nicaragüenses el derecho a elegir a nuestro nuevo presidente, porque se impuso el miedo de Ortega por perder el poder.
Nos acompañan en La Tarde Santiago Urbina, que es consultor en política internacional, opositor nicaragüense, miembro de Unidad Nacional Azul y Blanco. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y también nos acompaña Rayida Alvarado, que es abogado nicaragüense que ha tenido que huir del país por ser uno de los promotores del movimiento universitario. Rayid, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Se ha convertido Nicaragua ya en una dictadura?
Yo creo que hoy ya tenemos una carta oficial que puede designar a lo que tenemos en Nicaragua como una dictadura, pero esto ya venía siendo una realidad desde hace tiempo. Lo que pasa es que ayer se oficializó.
Rayid, estas elecciones se han celebrado con candidatos presos y mientras se producían detenciones.
Así es. Durante la víspera a las elecciones, desde el 6 de noviembre, se comenzaron a detener a personas, líderes, opositores, de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de otros sectores.
Bueno, ha habido rechazo de este resultado electoral por parte de Biden, también por parte de la Unión Europea. ¿Es suficiente, Santiago, el rechazo que se está produciendo en la comunidad internacional?
Todo esto tiene que venir en diferentes fases, Fernando. No reconocer lo que ocurrió ayer es la primera, porque eso da paso a el no reconocer un gobierno que con toda certeza se va a autoproclamar el día 10 de enero, que es el día de la toma de posesión de las autoridades elegidas, supuestamente electas ayer. Y a partir de eso, Ortega se enfrenta a algo que no se ha enfrentado en su vida, que es a la ilegitimidad de origen. Y esto abre la puerta a un sinnúmero de situaciones que él no tiene previstas en ningún momento. Yo creo que es una oportunidad que los demócratas necesitamos utilizar y capitalizar al máximo.
Ya, pero ¿qué fórmulas se pueden utilizar por parte de la comunidad internacional para presionar? Por ejemplo, se habla de sanciones por parte de Estados Unidos que significarían la imposibilidad de que Nicaragua exportase sus productos. Rayid, ¿esa sería buena solución o eso condenaría al pueblo nicaragüense a más miseria?
Bueno, en primer lugar quiero hablar sobre la resolución del Parlamento Europeo del 8 de julio de 2021, ajá, en la cual mandata a sancionar ya a Daniel Ortega y Rosario Murillo por sus estados miembros. Ese sería uno de los primeros pasos que se tienen que empezar a dar y que la comunidad internacional debería de dar. También la aplicación de la cláusula democrática en el acuerdo de asociación con Centroamérica y los Estados miembros de la Unión Europea. Sabemos que estas sanciones son dirigidas directamente a los violadores de derechos humanos, como son Daniel Ortega y Rosario Murillo y su círculo más cercano.
Ya. ¿Y las sanciones de Estados Unidos serían convenientes o no?
También, en este momento, nosotros creemos que cualquier sanción que ayude a arrinconar a Daniel Ortega nos está ayudando a buscar la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua.
Bueno, pero hemos visto como, por ejemplo, en Venezuela, Santiago, las sanciones no han servido para nada. Quiero decir, ¿se parece Nicaragua ahora mucho a Venezuela?
Son dos animales diferentes, Fernando, porque tenés que entender que Nicaragua no está montada sobre las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. Eso le da, en primer lugar, al régimen de Venezuela una importancia geoestratégica que Nicaragua no tiene. Yo creo que Nicaragua y el régimen nicaragüense, la de gran debilidad que tiene es precisamente no tener esa relevancia. Es útil para Rusia, para Venezuela, para Cuba. Ahora podemos incluir también a Turquía en este selecto grupo y para Irán, porque es parte de una camarilla, es parte de una comparsa, es un coro que les puede apoyar en algunas de las resoluciones o en algunas de las cosas que están votando en conjunto, pero no es Venezuela precisamente por eso. Y además hay otro factor muy importante. Si bien es cierto, ha habido serios problemas para poder tener una unidad opositora monolítica en Nicaragua. Hemos venido aprendiendo que no necesitamos ser exactamente la misma cosa, o no podemos, no vamos a ser una sola organización, pero sí podemos confluir en ejes que son de interés nacional, sin importar aquí las diferencias que tenemos por asuntos ideológicos, por asuntos sociales, por todas las diferencias que pueden existir en una sociedad. Y yo creo que Venezuela vino a aprender esa lección bastante tarde. Y nosotros creemos que lo estamos aprendiendo en este momento con tiempo.
Entonces, ¿qué podemos hacer los europeos, qué podemos hacer los españoles para luchar de modo que no se consolide esta democracia?
En primero, no reconocer a Daniel Ortega como un presidente, sino como un dictador. Eso lo tiene que llevar el Parlamento Europeo. Empezar también a sancionar ya directamente a Daniel Ortega y a sus hijos, que también son funcionarios públicos. Muchos de ellos son ministros, asesores presidenciales, son funcionarios públicos. Y también apoyar a la oposición democrática en la liberación de los presos, en la liberación de los presos políticos, que están principalmente nuestros líderes políticos en las cárceles.
¿Cuántos presos políticos hay ahora mismo en Nicaragua?
Hay más de 140 presos políticos, entre ellos 7 precandidatos a la presidencia.
Con este nivel de represión que estáis o que viven en Nicaragua, es impensable, ¿no? Una protesta que pudiera hacer un cambio.
Eso es impensable en este momento, pero pese a todo eso, pese a ese estado de terror, hay mucho valor, hay mucha valentía en el pueblo nicaragüense, y eso tenemos que trabajarlo y atenderlo de una manera muy inteligente, porque la organización de los territorios sigue, continúa, de una manera más catecúmena, de una manera más clandestina. Pero eso continúa todavía. Lo que nosotros necesitamos seguir insistiendo es que esta lucha tiene que ser cívica, tiene que ser pacífica. Ortega quiere precipitar al pueblo nicaragüense a tomar las armas, porque eso es algo que él conoce muy bien. Y el llamado que los demócratas nicaragüenses vamos a seguir haciendo es el de que esta lucha sea cívica y democrática. Y el mundo entero, particularmente las democracias del mundo, entre ellas la de España, que tenemos que reconocer también que hoy el pronunciamiento del gobierno español ha sido el más contundente que hemos escuchado en mucho tiempo, llamando las cosas por su nombre, y eso también lo agradecemos. Agradecemos que todos los partidos políticos, sin excepción, tengo que decirlo, han demostrado pues que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Nicaragua, inclusive un partido político que miembros de sus filas estuvieron acompañando al dictador en esta farsa electoral, pero como digo, fueron dos personas. Es algo bastante anecdótico, feo, pero anecdótico, porque sabemos que el resto de la democracia española no está de acuerdo con lo que ocurrió ahí.
Santiago Rayid, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos la situación que vive en Nicaragua y por ser tan claros en la solicitud de ayuda a los gobiernos europeos y a los españoles, que no nos olvidamos de lo que sucede en vuestro país.
Muchas gracias, Fernando.
Bueno, pues Pilar, Santiago y Rayín nos han traído la voz de Nicaragua a la tarde de COPE. No podemos olvidar lo que está sucediendo en ese país. Tenemos que pedirles a nuestros gobiernos que presionen.
Sí, no se puede olvidar, efectivamente. Y esa presión internacional es fundamental.